Esto es V9, tu podcast de Fórmula 1 en español.
Os lo avisábamos, terminaba la temporada, pero no teníamos ninguna intención de dejar de subir programación a V9. Y como es jueves, ¿qué toca los jueves, Carlos?
Pues noticias, las mejores noticias de la semana, claro.
Tocan noticias, toca ver qué ha pasado en la Fórmula 1, todavía un poquito de rebote, pero hay silly season, todavía hay coletazos de trampas de Mercedes, es decir, termina el año, pero en la Fórmula 1 la vida sigue igual. Así que lo analizamos, también ha habido debuts en verde. ¡Arrancamos! Esto para mí es lo más importante, después de meses, después desde verano, ha terminado la silly season, pero aún así hay una cosa todavía un poquito más importante que eso, y es que hay una VPN muy muy molona.
La mejor, que se llama Surfshark.
Tenemos nuevo sponsor, se trata de Surfshark, nos va a patrocinar los podcasts de Fórmula 1. ¿Y qué es esto? Pues es una VPN, una red privada virtual, que sirve para navegar por internet con seguridad y sobre todo sin que nadie pueda espiarte ni acceder a tu ubicación. Esto dicho así, pues es muy complejo, pero tiene cosas muy útiles para los que sois seguidores de la Fórmula 1, Carlos.
Pues sí, muchas veces nos perdemos onboards, nos perdemos highlights de carreras por no tener acceso en España, por ejemplo, a F1 TV. Con la VPN Surfshark puedes acceder a servidores de cualquier país y a los contenidos disponibles en cualquier lugar del mundo y así, pues bueno, podrás volver a ver los adelantamientos y los highlights que te perdiste con la FOM.
Otro ejemplo muy útil, que esto ya es para cosas incluso que no están relacionadas con la Fórmula 1. Cada vez que un seguidor nos dice, ¿cómo puedo ir al Gran Premio de México y que me salga barato? ¿Cómo puedo ir al Gran Premio de Hungría? ¿Qué GP me recomendáis? Pues bueno, con Surfshark, justamente, os podemos dar un consejito. A la hora de mirar vuelos, si vuestra IP está abierta, cada vez que entréis a buscar, aparecerán un poquito más caros. Con Surfshark, al ocultar tu ubicación, no te pasará esto. Si te tienen que meter un clavazo, que te lo metan ya al circuito, pero que no sea a la hora de comprar el vuelo.
Así que, pues bueno, Surfshark VPN, súper útil. Tenéis en la descripción el link de V9. Si introducís el código V9 Fórmula 1, repito, V9 Fórmula 1, con cifras, puedes obtener un 85% de descuento y 3 meses gratis.
Es una barbaridad, prácticamente 2022 entero gratuito, V9 Fórmula 1, el 9 y el 1 en numerito.
Bueno, ¿por qué noticia quieres empezar? Ya hemos visto a Alonso vestido de verde.
Ya, pero si estoy empezando con la silly season, hablamos de la silly season y ese Ricciardo.
Por eso, que ahí hay novedades en equipos, pilotos reserva, pilotos jóvenes, declaraciones, dinerito. O sea, hoy se va a hablar de muchas cosas. Empezamos con, yo creo que la noticia más esperada, quizá, de la semana, el anuncio por fin de Ricciardo como piloto reserva de Red Bull. Estaba la duda todavía, parecía ya claro desde hace un par de semanas, sobre todo desde que Helmut Marko dijo, sí, Ricciardo va a ser reserva de Red Bull. Ya está confirmado, vuelve a casa, y no digo vuelve a casa por decirlo, es que el anuncio del fichaje de Ricciardo, no sé qué te ha parecido a ti, pero a mí me ha parecido como muy de ir a la nostalgia, de ir a lo emocional, de mira, vuelve a casa, Daniel Ricciardo, un símbolo,
y vuelve a casa, con sus amiguitos, vuelve a tu hogar,
o sea, es un poco casi un anuncio de Navidad, lo que hemos visto con Ricciardo.
A ver, llega como tercer piloto, ¿qué implica un tercer piloto? Partamos de la base, se va a papar muchas horas de simulador, se va a papar muchas horas, o no tantas también, de pues hará algunos libres o algo así. Pero es que aquí hay otro elemento que creo que lo tiran por aquí.
Un tercer piloto también tiene obligaciones publicitarias, tiene con empresas. Ahí Ricciardo sí que es un valor añadido importante. Además, es un tío que en la era híbrida, después de Verstappen, es el que más ha ganado con Red Bull. Es normal que le tenga en estima. Por su parte, fracasazo total. Este es un señor que se fue diciendo: yo no quiero ser segundo piloto de Verstappen, mi objetivo es ser campeón. Y ha vuelto y oye, ha cumplido. Ya no es segundo piloto de Verstappen, es tercero.
Es tercero. Sí, la verdad es que, o sea, tú vete a 2018, en esa temporada con Ricciardo que venía de ganarle a Verstappen, que ya había problemas en la escudería, ese año que gana en Mónaco, un carrerón, y se redime en Mónaco porque había tenido problemitas.
La de 2018, su victoria es la que no tiene la parte eléctrica y
Sí,
tal, y...
sí, sí. Que Vettel
Madre Dios.
está toda la carrera detrás diciendo, pues bueno, o sea, no voy a adelantar. Da igual que dure la carrera 80 años, que da igual con las marchas que vaya, que no le adelanto. Pero que en ese año era un Ricciardo súper fuerte, o sea, era un Ricciardo que decías, hostia, cuidado que este, como pille un coche así, gana el mundial. Se va de Red Bull, primero Renault, luego McLaren. Y es que 4 años después lo tienes de vuelta en Red Bull de reserva. O sea, en su momento, si te lo dicen, no te lo crees. Recordemos, por ejemplo, por poner en contexto lo que se esperaba de Ricciardo, que cuando Ferrari ficha a Sainz, sale el puto gafe de Nico Rosberg a decir que no, que no, que han hecho, que tenían que fichar a Ricciardo, que era una opción mucho mejor. O sea, estaba en esa terna. Ricciardo siempre estaba en la conversación de. Si hay un futuro campeón, si hay un asiento para alguien, tiene que ser para Ricciardo. Y fíjate en lo que ha acabado el pobre hombre.
Desde la prensa italiana, incluso cuando se efectúa el fichaje de Carlos Sainz, algunos argumentos que defienden es: no, es que sí, Sainz es peor piloto, pero para hacer equipo o para ser segundo en un momento dado nos viene mejor que el australiano. Es decir, había en ese momento, y mira que Carlos Sainz venía a hacer buena temporada, buenas temporadas, había una sensación global de que Ricciardo era mejor, en general. Más allá de que nosotros, pues por motivos obvios, no pensábamos eso. Aún así, tú eres más que yo, bastante de Daniel Ricciardo.
Sí, la verdad es que sí.
Te quiero hacer una pregunta. No
A
te
ver.
estoy diciendo que sea malo, ¿eh? En esa etapa. Te estoy diciendo solo, quédate con las palabras que utilizo. Su último año en Renault es buenísimo, en mi opinión. Pero ¿crees que la etapa en general de Ricciardo en Renault está sobrevalorada?
Yo creo que no dio tiempo a valorarse. O sea, y
Es
por
que
culpa
eres
de él
más
mismo.
gallego, es
Me
que eres
cago en
más
tu. Ya
gallego.
estamos, ya estamos. O
Uf,
sea, aquí.
¡qué agonía de podcast!
O sea,
¡Qué agonía!
para ti los podcasts de V9, cuando me haces una pregunta, tienen que ser. O. ¡No! Esos tienen que ser los podcasts, Manuel. De ahí no salimos. Entonces,
No,
¿por
pero
qué tenemos
pareces
un
la
podcast?
columna que ha
¿Por qué
escrito
hacemos
Rajoy.
podcast de 1 hora? ¿Por qué? Si solo puedo responder con. ¿O no? Bueno, la columna de Rajoy. Espera, espera. Inciso en la Fórmula 1, por favor. Redoble de tambores. España ganó 7-0 en su debut del Mundial. Todos muy contentos, felices, estábamos ahí en el bar celebrándolo. Rajoy ha firmado un contrato de piloto reserva casi para hacer unas columnas de opinión deportivas. No me acuerdo el nombre del medio, pero he leído por ahí que tira
Estás
bastante a la
corado.
derecha. Está escorado, sí. Pues bueno, la columna de Rajoy sobre el partido son dos párrafos, literalmente, dos, diciendo. ¡Qué grandes goles! Pero ahora, mucho cuidado, que viene Alemania. No hay rivales pequeños. Costa Rica, no sé qué. Dices, hostia, parece que lo ha escrito mi hermano en el colegio. O sea, este tío. O sea, que no dudo que sea más listo. O sea, lo estoy admirando a Rajoy.
Hombre, dos párrafos y el último párrafo es:
Es que
Costa
es una
Rica era Costa
vergüenza.
Rica, pero Arabia Saudí era Arabia Saudí y
Es una
Alemania
vergüenza.
será Alemania. No es el peor artículo que he leído últimamente, pero
Sí,
de
no, hay
Ricciardo,
peores.
volviendo
Ricciardo,
a don Daniel.
sí, lo que te estaba diciendo, que no considero que se pueda sobrevalorar o infravalorar su etapa en Renault porque él mismo acabó con ella. Y creo que ahí, hombre, ahora es muy fácil decirlo. se equivocó. Hombre, ocupa el lugar de Sainz, pero en un McLaren que sí, que daba sensaciones de cada vez estar mejor. Pero es que el propio Ricciardo en Renault también daba sensaciones de cada vez estar mejor, de cada vez dar un pasito hacia adelante. No sé, a Ocon, por ejemplo, lo tenía como una mascota, vamos a decirlo.
Pero mejoró mucho Ocon en la segunda mitad de 2020, ¿eh?
Sí, bueno, también tuvo ese podio en la carrera que gana Checo Pérez, en Sakhir y tal. Pero que en general, o sea, Ricciardo en las dos temporadas se lo... Bueno, no, compartió una con Ocon, ¿no? La primera fue con Hülkenberg.
Sí.
Pues eso es, Ricciardo fue el capo de la escudería. No sé, no creo que diera tiempo. Para mí, viéndolo ahora en perspectiva, fue un error irse a McLaren. Esa es mi conclusión.
Hombre, no te jode. Viendo cuál ha sido su adaptación, claro.
Sí, pero al margen de que haya hecho el ridículo que ha hecho. Quiero decir que yo creo que en Renault, iba a decir Alpine, en Renault en ese momento, Ricciardo estaba convirtiéndose un poco en un jefe de la escudería y al final era su apuesta inicial. O sea, él había abandonado Red Bull. Obviamente hubiera preferido tener a lo mejor un mejor asiento cuando se va en 2018, pero que su apuesta y la de Renault era Ricciardo en Renault. Entonces, no considero, visto desde ahora, que tuviera razón, que lo hiciera bien, diciendo, pues, cambio completamente mi apuesta.
¿Y crees que ahora acierta yéndose
Hombre, esto ya lo hemos comentado.
¿O regresando a Red Bull?
Había un asiento ahí en Haas que hubiera sido mucho mejor.
O sea, aquí, claro, de eso lo hemos comentado en 1000 podcasts, entonces creo que no nos vamos a repetir. Hubiésemos preferido y creíamos que era mejor pilotar aunque fueran Haas que ser tercero. Y no vemos fácil su regreso. Eso sí, también hay que entender los procesos que pasan las personas. Probablemente este tío no esté en su mejor momento ni anímico ni mental, viendo cómo han sido sus últimas temporadas. Quizás volver a un clima, a una estructura que conoce, le puede venir bien. Y te añado, Helmut Marko, que tenga cuidado los fans de Sergio Pérez.
Porque esto es algo que iba a decir aquí, pero creía que me ibas a insultar. Yo ahora haré mi teoría.
O sea, no, yo creo que Sergio Pérez está en muchísimo mejor rendimiento de Daniel Ricciardo y que se lo merece más. Pero que al final los aficionados mexicanos están Red Bull, hijos de puta, pitando siempre que en los podios, cuando se vio en Abu Dhabi con unos fans que había, criticando por redes sociales, insultando al equipo. Tened cuidado, no se os gire la cosa. Porque Helmut Marko es un señor muy racista y muy xenófobo y a la que puede va a coger y va a decir ¡tú, ratón Pérez, bájate de aquí! Y va a subir a Daniel Ricciardo. Está loco por la música y si no lo ha hecho es porque no puede por la diferencia de rendimiento que hay actual.
La cosa es, claro, más que nada, más que la polémica y la mala relación y tal, es la posición de fuerza que tiene cada uno ahora mismo. Con la polémica que ha iniciado Checo Pérez y Verstappen en Brasil, si el rendimiento de Pérez en 2023 es peor que el de este año, no te digo que...
Es el de 2021.
Sí, por ejemplo. O incluso el de este año en algunos momentos, que también ha habido un gap bastante grande. Y sigue además la mala relación y sigue esa tensión, aunque los pilotos digan que no, pero siguen esas declaraciones del entorno de vez en cuando, si sale el padre de Checo Pérez a decir algo, o sea, un poco lo que está pasando ahora mismo en este final de temporada. Es que ahora tienen ahí a Daniel Ricciardo, que no está en su mejor momento, que no tal y que no cual, y que además tiene sus movidas con Verstappen de años anteriores, pero que no tienen a un maula cualquiera para tomar una decisión.
Que no es Lawson, que no es Gasly.
Claro, no es cuestión de, hostia, pues voy a sentar a Pérez para subir a mi canterano. Los canteranos habrá que ver cómo salen y seguramente tendrán que dar el paso previo en Alfa Tauri para llegar y tal. Pero es que Red Bull ahora mismo tiene a un tío con 8 victorias, 7 de ellas conseguidas en Red Bull, un tío muy querido en la escudería, muy querido por los aficionados, sigue siendo. Cuidado. Checo, cuidado, no quiere decir esto que si no te metes en Q3 las dos primeras carreras del año te vayan a quitar de ahí, pero más que nada es por la actitud. Si estamos en Mónaco, si llegamos a verano y Checo Pérez todavía está con el run-run de Brasil y la mala relación y las declaraciones y desde la prensa se sigue preguntando y tal, cuidado.
¿Quieres más contenido de V9? Suscríbete a nuestra página de la plataforma A la Contra y hártate de nosotros.
¿Y qué recibirás a cambio, Mike?
El podcast A Rebufo, con un análisis extra de cada carrera. Otro programa en el que puntuamos a cada piloto, dos podcasts de opinión a la semana y nuestro programa Miscelánea, donde hablamos de todo menos de Fórmula 1. Además, con la suscripción tienes acceso a decenas de creadores de contenido sobre fútbol, ciclismo, tenis, baloncesto, cultura y mucho más. Suscríbete y ayúdanos a que V9 sea viable. Y recuerda, si no, triunfará la pérfida Albion.
Y que además, Ricciardo nos puede gustar más o menos, pero está claro que una de las cosas, sobre todo en el primer año, en el segundo ya creo que tiene muchos matices, es que jamás se adaptó al McLaren. Vuelve a Red Bull, que es un equipo que conoce, con monoplazas muy diferentes, eso es cierto. Pero como en alguna prueba de repente vean que está...
Eso sí.
Que tenga cuidado, porque es que no lo decimos en plan de que lo estemos deseando. Justamente lo contrario, queremos a Checo Pérez en un coche puntero. Pero que Helmut Marko no. Que Red Bull, que son austriacos. Que a la que puedan ponen a Ricciardo, que lo estamos avisando. Esto es así. Entonces, familiares de Pérez y aficionados.
A callarse.
Bajad un poquito la cabeza.
O sea, es que es verdad. O sea, los pitos a Verstappen, a mí me dan igual, ¿eh? Yo no soy de estos de No,
a mí me encantan, ¿eh?
No se puede pitar a un piloto, que esto no es fútbol. A mí me da igual lo que hagan los aficionados, pero digo que puede ser contraproducente para Pérez.
Y viéndolo esto, ya cerramos esta noticia desde el punto de vista de Checo Pérez más fanático. Otra opción. Yo casi la descarto, pero la planteo. Sergio Pérez siempre se ha hablado que estaría en Red Bull 2023 y 2024 y que ya no lo ven con otra renovación. Para lo poco que te queda en el convento, cágate dentro.
O sea, sí, pero es que te queda poco en el convento, pero ¿cuánto es poco? Es que poco pues pueden ser dos temporadas con un coche campeón o poco pueden ser media temporada y que te sienten, ¿sabes? Claro.
Bueno, pero aunque sea, empieza 2023 con el cuchillo entre los dientes.
Ya, eso sí.
Es lo que le exijo. Y más o menos esta temporada hizo el amago de intentarlo, ¿eh? Pero le faltó. O sea, yo lo que espero es que sí que en 2023 que le den órdenes de equipo y haga un corte de mangas directamente.
Es que está caminando en una fina línea Checo Pérez. Va a ser uno de los puntos, cuando lleguemos a pretemporada y demás, que analizaremos más en profundidad porque creo que es de las cosas interesantes.
Es que te digo una cosa. Igual que para 2022 empezamos el año diciendo, oye chicos, esta temporada presumimos que va a ser mala, los cambios de reglamento siempre afectan para mal. Tengo las expectativas con 2023 muy, muy altas en cuanto a frentes abiertos, en cuanto a competitividad, también esa parte más, pues, de salsa rosa... Deseo mucho 2023.
Yo es que no me quiero meter la hostia después, pero bueno.
Hay que ilusionarse.
Hay que ilusionarse, sí.
Ya que estamos en el entorno Red Bull, esto es algo que a la gente le va a sorprender. Pasa de vez en cuando, es como el cometa Halle. Helmut Marko ha dado titulares y hay una noticia relacionada con él. En Mercedes siguen haciendo trampas.
Son hechos. Esta noticia ya la comentamos cuando Helmut Marko dijo las declaraciones. Hoy vamos a comentar las consecuencias. Las consecuencias de esas declaraciones. Recordad que cuando salió la sanción de 7 millones de dólares por romper el techo presupuestario en Red Bull, salió Helmut Marko enfadadísimo diciendo que había habido filtraciones sobre la información y que era inaceptable que todos los equipos y toda la prensa supiera los pormenores, muchas veces incluso siendo falsos y comentándolos ahí airadamente. Y se quejó de una persona en concreto, Sheila Ann Rao, trabajadora que estaba en la FIA en su momento, que luego se fue a Mercedes y luego volvió a la FIA. Voy a explicar un poco qué puestos tuvo. Entre 2016 y 2018 fue directora legal de FIA, luego se va a Mercedes, empieza de consultora y acaba de consejera personal de Toto Wolff. Casi mano derecha de Toto Wolff en Mercedes. Y después, misteriosamente, vuelve a la FIA como secretaria interina de Motorsport. Secretaria general, ¿eh? Este movimiento que en su día Binotto ya se quejó, que dijo, hostia, una persona que ha estado de mano derecha de Toto Wolff, ahora me viene a dirigir cosas en la FIA, así sin gardening, que llaman, ni nada por el estilo. Eran puesto interino, tenían esa excusa ahí. Y Helmut Marko pues acusó a esta persona directamente de ser responsable de la filtración y de trabajar codo con Mercedes, incluso de conspirar y de intereses de por medio y demás. Pues bueno, la FIA lo que ha hecho es prescindir de los servicios de Sheila Ann Rao. Han dicho que termina su... Tenían la baza de que estaba de interina y han dicho que pues ha acabado su etapa y ya está. Y no sigue y muchas gracias por todo y tal y cual. Tenía razón, Helmut Marko.
No huele un poco raro.
A mí me huele raro, pero por dos vertientes. O sea, aquí se demuestra que la Fórmula 1 la manejan a su antojo Mercedes y Red Bull. Porque sí, por un lado, está claro que toda esta información y las filtraciones vienen porque trabajaba codo con Toto Wolff. O sea, eso es innegable. Pero también en cuanto Helmut Marko ha abierto la boca, se la han fundido.
Sí, se lo han fundido, ya, pero ¿qué más? No hay que... ya lo han... El mal ya lo ha hecho.
Sí, sí, es claro que el mal ya lo ha hecho y, joder, a nadie le va a venir de nuevas, al menos a nadie que escuche V9 habitualmente, que Mercedes y la FIA, y sobre todo Toto Wolff y las decisiones que se toman en el mundo de la Fórmula 1, van siempre de la manita. Pero sí, bueno, pero una cosa no quita la otra.
Aquí yo no te pongo en el mismo escalón a Red Bull y a Mercedes, porque lo que ha hecho esta señora es actuar como una mercenaria del reglamento. Una tía que trabajaba en Mercedes... Se pasa a la FIA, filtra lo que tiene que filtrar, ayuda lo que tiene que ayudar, Helmut Marko se queja y dicen, venga, vale, ya, fuera. Bueno, pero el daño ya lo has hecho, es como, es una sicaria. Si tú coges, se te ha metido en casa, le ha metido un tiro a tu abuelo y se va de casa diciendo, no, no, pero que ya la hemos tirado. Muy bien.
Sí, sí, pero mi abuelo pero... está ahí con los sesos por el suelo.
Claro. O sea, bueno, a mí no me sirve... como sí, una forma de decir, no, ahora ya no pasa nada, ya está todo, en la lucha de poderes se ha igualado. Es que esto le ha ayudado a Mercedes a dar un paso adelante que puede ser vital para 2023.
A ver, también te digo, está claro que lo de las filtraciones estuvo mal y todo esto, pero que Red Bull se saltó el techo presupuestario también.
Que sí, eso es algo que se ha inventado la señora.
Claro, no se lo han inventado, o sea, eso está ahí y la sanción... Está bien, incluso para muchos es poco, entonces no va por ahí el tema, va un poco más por cómo se conspira y cómo se actúa a espaldas de la verdad o de lo que vemos todos y que siempre los ganadores, los que salen beneficiados, siempre son los mismos, misteriosamente, ¿no?
Sí, pero creo que Mercedes, y por eso te digo lo del escalón, igual por repetición, pero ha roto cualquier tipo de barrera. Red Bull, por ejemplo... Siempre ha tenido muchísimo peso desde que es un equipo campeón con la FIA. Ferrari, exagerado, se vio con los motores ilegales de Binotto. Eso siempre ha ocurrido. Con los equipos ganadores en general, McLaren, encima si era un equipo británico cuando estaba arriba, más. Incluso Renault tuvo años de tener su cuota de poder. Es habitual, pasa en todos los deportes. Los grandes dominan más este tipo de instituciones. Pero es que directamente desde 2010 que entra Mercedes a la Fórmula 1, la línea entre Mercedes y la FIA ha estado muy difusa. O sea, es
difusísima.
Que han actuado como un estamento único. Esto no se trata de influencia. Con motores, con ruedas, con reglamentos, con cambios. No es que hayan ido de la mano, es que han sido uno. Para mí eso no es comparable con Red Bull y con Ferrari, pese a la grandísima y excesiva influencia que tienen.
Bueno, sí. O sea,
yo ahí sí
en
que
general,
marco cambio.
Si hiciéramos un tier list de influencers en la FIA y en la Fórmula 1, Mercedes siempre está en el God tier.
Claro, Helmut Marko no deja de ser el Chocas.
Sí, me gusta la comparación. Helmut Marko es el Chocas de la Fórmula 1.
Grita, insulta, probablemente tenga algo congelado en la nevera.
Esto da para algún podcast especial. Pero bueno, esa es la noticia. No sé si quieres comentar algo más de la buena de Shayla Ann Rao.
No, pero sí que quiero comentar que estamos hablando de Red Bull. Max Verstappen, antes de llevar el 1 de campeón, llevaba el 33.
El mis cojones 33 llevaba.
Y después de Abu Dhabi han ocurrido circunstancias que me hacen pensar en la 33, en ese número en general, los test de pretemporada.
Creía que lo ibas a tirar porque Verstappen ha salido diciendo que de nuevo va a llevar el número 1.
No, eso me parece fantástico y Verstappen ojalá todos lo imiten.
Verstappen ha dicho, o sea, tenedlo bien claro, cada año que yo venga de ganar el Mundial voy a llevar el puto 1, o sea, ¿qué me estáis contando? Y me parece de lujo y ojalá todos lo hicieran. Postemporada. Fernando Alonso, vestido de verde, el casco ese de camuflaje, súper
carismático. No, técnicamente vestido de negro.
Bueno, es verdad, iba de negro el mono. Bueno, el coche... Oye, he dicho que el mono ignífugo de
Alonso era negro. Te has reído tú.
Es que ha sido por una coincidencia circunstancial de mis palabras. El coche sin patrocinadores, todo esto es normal, tiene una razón, y es que Alonso tiene contrato con Alpine hasta el 1 de enero de 2023, con lo cual pues no puede salir con patrocinadores de Aston Martin. Esto es lógico. Han salido fotos que han traído recuerdos buenos y malos de Alonso testeando con McLaren en 2000, o sea, antes de la temporada 2007, también sin patrocinadores. En 2002 con el Renault, ese año que no compite, también con un coche sin sponsors. Bueno, esto es habitual. Y bueno, Alonso muy, muy optimista. ¿Qué opinas de...? O sea, ¿crees que ha dicho algo que te ha llamado la atención? En realidad no hay nada destacable.
Hombre, para mí sí que... Bueno, antes eso, tú comentabas unas fotos. Esas fotos son, para empezar, de cuando coincidieron Pedro de la Rosa y Fernando Alonso en Jordan, cuando estaba casi debutando en Fórmula 1 el Nano. Luego hay otra con el coche...
En Jaguar era, ¿no?
En Jaguar, sí, que he dicho Jordan, ¿no? Jaguar.
Jordan.
Otras en 2000, con el coche de 2002 en la preparación para 2003, y otra con el McLaren, que ese sí que es extraño de ver porque si la publicidad de Vodafone, que era lo que le daba sentido a esos colores, en 2006, preparando 2007. Ahí me ha parecido muy curioso porque Renault en esos años, los años que iba por publicidad de azul y amarillo, el monoplaza, por ejemplo, justo antes de que hicieran el cambio a ING, recuerdo imágenes de 2006, finales de temporada de Fisichella con el coche, y todavía era azul y amarillo. Sin publicidad, pero azul y amarillo. Luego ya cuando entró toda la morterada de dinero, pusieron naranja, pusieron blanco, pusieron amarillo.
Qué feo era ese coche.
Pero a mí me ha parecido muy peculiar, muy curioso ver ese Renault con los colores de Renault de la época, de antes de que entrasen esos patrocinios, ese blanco y amarillo. ¿Qué te parece?
No me gusta. O sea, es feo, feo.
Es que en un coche moderno queda raro, ¿eh?
O sea, es que es los colores... Es como si compitiera el Vaticano con un coche propio.
Bueno, a mí eso le da carisma. Eso, le da carisma.
O sea, queda... Bueno, tú es que eres muy, muy religioso, pero el coche era feo. El coche era feo, Manuel.
Cada vez que dices muy religioso, creo que me imaginan como una hermanita de la caridad, que no consume alcohol.
Es verdad. Bueno, a veces das mensajes confusos respecto al alcohol y eso, cuando luego, bueno, no voy a destapar aquí.
Una persona calmada.
Claro, una persona calmada. No, pero lo suelo decir porque en comparación conmigo, sí que es verdad que eres una hermanita de la
claro,
caridad.
Claro, tú eres un demonio andante.
Un puritano.
Dado al... No, tú eres una persona dada al vicio y yo a la sonrisa.
Ah, vale, pues nada.
Eso
pues
es una cosa que está clara, pero eso lo saben nuestros oyentes.
Sí.
Sobre Alonso, ahora ya centrándome en él. Hay unas declaraciones de Pedro de la Rosa también, que dejamos para más adelante, pero lo que ha hecho él. Estos test, ya lo avisó, y ha pasado con todos los equipos, eran simplemente para adaptar el asiento, tener claro dónde estaban los botones, oye, cámbiame el del agua por el de la radio, tonterías de estas. Pero sí que hay un tema importante, es el de la dirección asistida, las suspensiones, problemas que tuvo Fernando Alonso para adaptarse al Alpine en 2021. Y un cambio de equipo puede hacer que tengas dificultades en este sentido. Fernando sí que ha comentado que está a gustísimo con el Aston Martin. De hecho, tiene unas declaraciones que son: cuando fiché, estaba contento al 90%, conforme avanzó la temporada y veía su aumento de rendimiento al 100%, y como es un poco autista, podría haber dicho 110, pero como sigue con su teoría de hablar como si fuera tonto, ha dicho, claro, y ahora estoy 100% plus. Y se ha quedado tan a gusto.
100% plus después de subirme al coche verde con el 14.
Es que, de verdad, está tan centrado en conducir que a nivel lingüístico, o sea, se le están escapando matices.
Incluso conspiraríamos pensando que en ese accidente de 2015... Se quedó un poco telele y se le va olvidando hablar progresivamente. O a lo mejor es que está tan viejo, según dicen algunos, que se le está olvidando hablar, que ya no vocaliza bien.
A mí, mientras no se le olvide conducir,
pues ya está.
Yo soy feliz. Eso es lo relevante. Cosas que sí que es verdad que han ocurrido. El mismo Fernando Alonso reconoce que el coche de 2023 no va a tener absolutamente nada que ver con el de 2022.
Sí, pero yo a esas declaraciones les doy poca validez, sinceramente. O sea,
hombre,
lo ha dicho en plan... Sí, sí, pero que eso lo ha dicho más por expresar optimismo. De decir que no,
pero
sí,
esto
que...
también lo ha dicho Dan Fallows, esto ha dicho gente... Es que la propia Aston Martin ha tenido dos coches absolutamente diferentes en 2022. Ha tenido un monoplaza A y uno B.
Ha tenido uno A y un Red Bull, sí, básicamente.
Pero ¿qué te hace pensar entonces que en 2023 no van a seguir otra línea?
Sí, sí, está claro, pero que él lo ha dicho también para generar ilusión, para decir, a ver, que el coche que vamos a llevar el año que viene no es el que no ha podido superar a Alfa Romeo en puntos. O sea, lo ha dicho un poco por eso. También me gustó mucho lo que dijo, el palito al pin, que no es el único que le ha soltado, de... Buah, la noche anterior a los test me dijeron el kilometraje del coche y yo me asusté. Digo, buah, voy a durar pocas vueltas, no sé qué, pero al final he aguantado con todas las vueltas y no he tenido problema. Primer palito que suelta a la escasa fiabilidad del motor Renault. Yo sigo cagado porque este año el motor Mercedes ha sido súper mega ultra fiable. Sinceramente espero que en 2023 no cambie la cosa. O sea, no quiero... No debería cambiar mucho, porque al final los motores están congelados y solo se puede mejorar fiabilidad. Entonces, lo que no se puede mejorar ya está muy bien. Pero bueno, yo sigo
emperrado
ahí.
A mí me sigue resultando una locura ver a Fernando Alonso conduciendo un coche con motor Mercedes. No por el nivel de los Mercedes, sino porque después de lo que pasó en su día, creí que no veríamos otra vez la situación.
Sí, sí, sí. Está claro que, bueno, al final es algo circunstancial, porque es otro equipo, otra estructura, no tiene nada que ver.
Sí, pero llama la atención.
Y sobre lo que decía de Alpine, este palo era más tirando a la coña, pero luego ha soltado uno más en serio. Y es que ha dicho que los problemas de fiabilidad que ha tenido este año, no solo en carreras, sino en clasificaciones como Australia y en general toda la temporada... que es inaceptable para el nivel en el que compiten. Puede parecer algo obvio, pero Alonso hasta ahora no se había expresado con tanta claridad, eso hay que decirlo.
Luego con Pedro volveremos a esto, pero...
¡Pedro!
Hay unas declaraciones de un periodista español, en una charla, creo que es en el Twitch de Roldán, expiloto de GP2 y de muchas categorías, y que creo que hizo test de Fórmula 1, si no me confundo, llegó a subirse a algún monoplaza, en las que comenta, estaba en el circuito de Abu Dhabi. Son rumores, por supuesto, o sea, todavía no sabemos nada de ningún coche de 2023. Los comentarios van porque cree que, viendo la ilusión de Fernando, el rendimiento de Aston Martin en 2023 respecto a 2022 puede ser algo similar a lo que se vio en Ferrari entre 2022 y 2021.
Bueno, pues es que esto no tiene fundamento.
O sea, ahí me recuerda decir, mucho pues cuando bueno. En 2015, el nuevo McLaren de Alonso, la fiabilidad de Honda... El rendimiento de los coches de Senna y Prost.
No estoy preparado, no quiero pasar por ahí otra vez.
Me parece una idea de olla esto. O sea, con Pedro de la Rosa voy a comentar que estoy muy ilusionado con el rendimiento para 2023 de Aston Martin, pero pensar, como ha dicho este señor, que no recuerdo el nombre, no sé si lo puedes mirar mientras mientras esto.
Es que no tengo pistas de, o sea...
Si tú te metes a mirar ese corte, te vas a ir 7 veces. Y como era una llamada de sí, Twitch, te pondrás
a mirar ese corte. ¿Y qué corte me pongo a mirar? ¿Dices en el Twitch de Roldán?
O sea, si tú te metes en la cuenta de Roldán, yo creo que saldrá.
Vale, vale. Pues voy a meterme en la cuenta de Roldán. Esto es muy radiofónico, como
esto
siempre.
Esto es hiper radiofónico, ya lo sabéis, que es nuestro máximo objetivo. No,
esto es periodismo en directo, al final.
Sí, estamos haciendo una búsqueda de las noticias. Pero bueno, a lo que iba... Que es que me cortas, estás empeñado en cortarme y así no se puede grabar un podcast.
Qué bobo eres.
Lo importante, creo que Aston Martin dará ese paso adelante. Este señor llega a asumir que Fernando Alonso luchará por victorias en 2023. A mí hablar en plural de victorias me cuesta con Fernando Alonso. Pese a que ya os adelanto que, a no ser que en los test haya una hecatombe... Yo voy a seguir RQR con la 33. Y posiblemente si hay una hecatombe y es el 10º coche de la parrilla, ya me inventaré algo para seguir RQR claro, con la 33.
Tú te estás quejando de que en el Twitch de Roldán Rodríguez han vendido humo porque puede pasar como en 2015 y estás diciendo aquí que en Bahrein 2023 tú vas a decir que gana Alonso.
No, en Bahrein no.
Aunque en los test haya fallecido en el test, vas a decir, no, el espíritu de Alonso se va a sentar esta semana en el Aston Martin y va a ganar.
En Bahrein no, porque tendré 23 carreras de margen para ser un mamarracho. Entonces me relajaré.
Entonces en Bahrein sí dirás, que... no, queda 10º.
Pero yo sí que defiendo que ese Aston Martin va a ser el 4º coche de la parrilla. Eso lo pienso. ¿Con datos? ¿Qué datos? Los de mis cojones. No os voy a mentir, porque claro, tampoco hay mucho más. Sí que es cierto que se habla de que Aston Martin está haciendo nuevos fichajes. Hay uno que me hace gracia porque este señor vive en Twitter. Mark Lane, creo que se llama. Era sí, uno de los trabajadores de Alpine.
Sí, el que siempre estaba dando la murga y al final le insultaron y todo, de venga, por pesado.
Pues la cosa está en que es agente libre y hay rumores de que ficha por Aston Martin.
Sí, pero que ese fiche por Aston Martin a mí...
No, es un trabajador más, quiero decirte, no es nada claro. Significativo, pero que es curioso que este señor justo cuando se haya Alonso... Igual es gafe, porque estuvo en McLaren, estuvo en Alpine, estuvo en Aston Martin... Veremos cómo se desarrolla
todo. Yo ese,
todo.
Cuanto más lejos esté de Alonso, creo que mejor para el alonsismo. ¿Te referías a Carlos Miquel?
A ver, Carlos Miquel es otro periodista importante, sí, pero yo no recuerdo. ¿Ha sido él el que lo ha dicho?
No sé si lo ha dicho él, pero en la última entrevista que hizo Roldán estaban Portillo, Carlos Miquel y un señor que se llama no sé qué Rubio.
Pues vamos a decir que ha sido Carlos Miquel.
Claro,
y si
es
no
que
es...
te habías dicho que era un expiloto. ¿Has dicho? Es no, que no
he dicho
lo sé,
que
¿no?
Roldán es el expiloto.
Ah, te referías a Roldán como expiloto.
Claro, hombre.
Vale. Pues habrá sido Carlos Miquel, porque Carlos Miquel suele decir este tipo de informaciones.
O sea, suele vender humo, quieres decir.
No, pero que siempre es muy optimista. O sea, podría decir lo mismo de ti, ¿no? No es como algo malo, ¿sabes?
Mira, tú no has dicho de mí, suele decir este tipo de informaciones en tu vida.
A ti te tengo visto, te conozco, a este hombre no lo conozco en persona.
Más bueno. Gente. Mira, por cerrar tema, no Alonso, pero tema Alpine, de los test de... Estos test que han hecho de pretemporada, ¿no? De postemporada.
Sí.
Fernando, como es normal, por tema de patrocinios, iba directamente con un mono negro, el coche sin ningún tipo de publicidad, incluso el casco se veía que era uno así cebreado. Ya he usado otras veces cascos de este estilo para...
Sí, muchos los usan.
Estos test. En McLaren, por ejemplo, con Piastri, como venía de Fórmula 2, como venía de ser piloto de pruebas y como además tuvo el tema del contrato, no han tenido ningún problema en llevar el McLaren normal. Entre comillas. También es más significativo que Gasly, con Alpine, tampoco ha tenido ningún problema a la hora de usar el monoplaza sin quitarle la publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Piastri está claro porque ha sido. En el caso de Gasly es una prueba más de que han tenido que comprar el contrato directamente.
Sí, han pagado la cláusula.
La morterada salvaje de dinero que sí. Se ha dejado Alpine. Para cambiar una dupla, Fernando Alonso Piastri, una posible dupla, por un Gasly Ocon, es salvaje.
Y aparte es que se dijo que habían pagado 10 millones para liberar a Gasly. Ahora veremos lo que significa esta cantidad de dinero, porque luego hay una noticia de sueldos y demás. Sobre lo que decías de Piastri, el otro día leí que Alpine lo había liberado antes de tiempo para que pudiera llevar a cabo ya todas sus labores con McLaren. Hace unas semanas decíamos que había hecho un test del que no se sabía nada, que lo habían filtrado en medios franceses, en Paul Ricard, y que era raro porque todavía no se había anunciado que ya no era piloto de Alpine, que en teoría no se podía subir a un McLaren. Pues ahora sí que se puede subir, de hecho se subió y se le quedó parado en la pista, en Abu Dhabi. No fue el mejor debut para Piastri, pero hay que entender que los coches sí que es verdad que llegaban con muchísimo kilometraje y era lo normal. Otro que también debutó, por así decirlo, es Hülkenberg.
Piastri pese a todo va rápido el tío, ¿eh?
Sí,
está
sí,
claro que rápido, son unos test, pero que en cuanto a tabla de tiempos y todo, de los debutantes, entre comillas, el mejor.
Sí, sí. Sí, también es verdad que, claro, ha hecho muchos test, es un sí. Tío que...
Y que los otros debutantes era Schwarzman, claro.
Pues ojo con Schwarzman, ¿eh? Bueno, de hecho, voy a decir lo que dijo Schwarzman. Schwarzman presumió de estar muy cerca del nivel y del ritmo de Sainz y de Leclerc.
Ya. Y yo digo que soy guapo y luego me miro al espejo y resulta que no.
Pues ya está. Schwarzman, aquí tienes el veredicto de V9...
¿Qué quieres que te diga?
Las flipadas para otra vez. Hülkenberg también se subió al Haas y su conclusión sobre el nuevo reglamento, los nuevos coches, que no los había probado y tal, es que le duele el culo.
Esa de ha sido ser la tan guapo.
Esta ha sido la primera sensación de Hülkenberg, es que le dolían los glúteos con estos coches de 2022, a los que ya se había subido en realidad a principio de temporada. Pero bueno.
Pues menos mal que no los ha cogido en etapa de marsopeo, claro.
Bueno, los cogió las dos primeras
sí,
carreras.
Sí, pero ahora no. Y justamente sí. Se subía a un coche que no marsopeaba tanto.
No marsopeaba porque iba a claro. 60 por hora en la recta. Entonces,
eso ayuda mucho.
Claro, no tenía marsopeo. ¿Algo más de Schwarzman, del piloto israelí?
No, con Schwarzman no he acabado. Ese tío claro. Ya no me... O sea, esas tonterías yo no tengo por qué seguírselas. Perfecto, lo ha dicho perfecto. Muy bien, palmadita a la espalda y a seguir.
Bueno, Sainz que hizo una story viendo el partido de España y enfocó a Leclerc que estaba al lado, Leclerc sobando. No le interesaba el partido.
Qué gente más vergonzosa. Sobre Hülkenberg. Habla de culos. Yo no me puedo ir de este podcast sin comentar que ha Gracias. Habido una nueva Gracias. Aparición.
Gracias. Una nueva... Es que fíjate, ¿eh? Hablamos de apariciones, como si fueran apariciones marianas de la Virgen.
Hombre, brilla, se ve poco, nos da paz.
Te voy a hacer una pregunta.
Verás.
¿El culo de Valtteri Bottas crees que es virgen?
A ver, ¿en qué? Es que claro, lo de virgen es una cosa muy... Para empezar, no me gusta la expresión
gallego,
de hablar de...
¿Qué gallego eres? ¿Eh?
No, para empezar, o sea, punto uno.
Es que luego me dices gallego, bueno, pues nada.
Punto uno, no me gusta la expresión de virginidad como algo sexual, me parece hiperanticuado, eso para empezar.
Vale.
Punto dos, si nos referimos a virgen de, somos todavía más rancios, ¿ha sido penetrado por un varón?
No, ¿por un varón o por una varonesa?
Diría que sí, pero que su mujer, la ciclista, le mete un dedito y le da vueltas, en plan como cuando en el gin tonic tocas los hielos, sí, ahí en plan...
Que mucha gente en el gin tonic, precisamente Bottas lo sabrá,
¿sí?
Para darle la vuelta no usa nada, ni una pajita ni nada, mete el dedo ahí, que es una guarrada.
Es que yo no lo veo guarrada, o sea, a mí me gusta...
Sustancia.
No meter el dedo para darle un toquecito así al hielo, a mí me gusta. Pues yo creo...
Pues eso hace, ¿no? Tiffany Cromwell.
Que le hace eso así. Eso sí, claro, eso tiene también que ver con el ambiente nórdico, es gente de poco pelo. Pero es que lo tiene como un pomo, Bottas, ¿eh? Es que no tiene
aquí,
ni medio pelo. O sea, ahí no.
Habría que entrar a analizar si
no
se
ha
lo
conocido
quita el pelo.
Yo no creo que se lo. O igual es que es muy rubio y en foto eso no se aprecia. Ser. O sea, como un coco. Realmente puede que sea eso.
Hostia, qué asco. Bueno, en fin. Ya hemos hecho nuestra sección del culo de Bottas, ¿algo más?
No, ya está, porque ahora mismo ya hay un señor en algún lugar de España o del mundo diciendo: os habéis pasado 10 minutos comentando cómo le meten un dedo por el culo a Bottas, qué asco. Y si quieres te hago un especial para la contra, si hace falta.
Para esto quiere pagar la gente. Bueno, pues eso, los tests que ya han sido. Otro joven piloto que puede aparecer en el futuro por la Fórmula 1 ha dicho que lo de ser reserva, que mejor para otro día. Doohan, uno de nuestros protegidos de V9. Lo diríamos ya, no sé si estás conmigo, para 2023 quizá es una de nuestras apuestas, de nuestras 2-3 apuestas para ganar la Fórmula 2.
Seguro. Y además, o sea, pobre hombre. Apuestas tenemos más, pero creo que te diría que es nuestro favorito. A nivel sí. Ya de carisma. ¿Por qué?
Sí, sí, yo creo que gane.
Un tío que tiene a un padre que es leyenda del motociclismo. Se le planta cuando tiene 10 años o menos, porque cuando empiezan en kart son jovencísimos. Y le dice, oye, papi, la gilipollez está de las motos. Métetela por donde quepa. A mí dame un kart.
Pues eso. Jack Doohan ha dicho que ser piloto reserva, honestamente, no me sirve para nada. Pues son declaraciones, no voy a decir polémicas, pero un poquito, pues eso.
Es que aquí depende siempre de lo que nos apetezca decir. Ha habido grandísimos pilotos que nunca han sido reservas. Podemos decir, mira Piastri, que ha sido un año piloto probador, y ahora en McLaren, posiblemente el debut en muchos años en un equipo más grande que ha habido. Mira Alonso, que después de pilotar en Minardi, volvió en 2003 tras estar un año de pruebas. Puedes decir eso. Puedes coger también el propio ejemplo de Fernando Alonso, que en declaraciones muchas veces ha comentado que uno de los errores que cree que cometió en su carrera fue pasarse 2002 parado y que no lo volvería a hacer. Puede que tenga razón, incluso te digo...
Tampoco le fue mal al chaval.
No le fue mal, pero incluso te añado... Que lo acabo de pensar, ¿eh? Viendo la reacción que han mantenido estando en Alpine, Doohan y Fernando Alonso, no me extrañaría que esas declaraciones, obviamente no al 100%, pero que vengan un poco también confirmadas o basadas, porque le haya preguntado a don Fernando y le haya dicho, tú de reserva, ¿qué vas a hacer? Tú no estés de reserva, tú pilota donde sea, pero pilota.
Lárgate de Alpine. Vete, vete.
Vente a la academia de Aston Martin.
Bueno, justamente ha dicho que si gana la Fórmula 2, que es su objetivo principal para 2023, y luego tiene que esperar un año, que lo hará, porque merece la pena esperar un asiento en Alpine. Y que si hay posibilidades de salir cedido, también sería increíble. Bueno, igual que ha dicho una cosa, ha dicho la contraria. Aquí el tema es que obviamente Doohan es el heredero de Piastri ahora mismo, el buque insignia de la cantera de Alpine y el que está en primera fila a partir del año que viene para conseguir un asiento en Fórmula 1, si es que aparece. Aquí el tema es que el precedente de Piastri puede sentar unas bases negativas para Alpine, o sea, al final los pilotos ya saben lo que tienen que hacer, también Alpine sabe lo que tiene que hacer para cerrarle la puerta a los pilotos de su cantera. No sé, yo ahora mismo... Tú fíjate que Doohan ha estado a punto, ha estado más cerca de lo que muchos piensan, de conseguir un asiento para 2023. No sé cómo hubiera estado el tema de la superlicencia y tal, porque como son tan, tan exquisitos. Pero ahora mismo una pareja de dos franceses, a no ser que se maten y dure un año la cosa y tengan que separar, que es posible. O sea, yo creo que Doohan está en su casa esperando eso y haciendo vudú. Pero a priori es una pareja para que dure. Al menos es el objetivo de Alpine.
Sí, pero mira, hemos tenido, de forma inesperada, lo ha movido sobre todo el avispero Vettel, una de las silly season más movidas que se recuerdan. En 2023, a no ser esto, que haya una grandísima pelea entre Magnussen y Hulkenberg, que Gasly y Ocon se maten, que Hamilton se le cruce un cable y diga que se retira. Pueden pasar cosas, pero sobre el papel, en 2023 habrá menos movimientos. O sea, es que los ha habido todos este año. Es muy difícil que de una temporada a otra vuelva a haber grandísimos cambios. Doohan puede ganar la F2. Y si gana la F2, ¿en qué coche lo subes? ¿Te puede quedar ahí la duda de una Haas?
A la superfórmula japonesa, como Lawson.
Prácticamente, porque en Williams, que veremos cómo sale, yo tengo muchas dudas con Sargent todavía en Fórmula 1, pero tiene una pareja, se presupone, asentada. Alfa Tauri tiene su propio sistema de Red Bull para promocionar a pilotos. En Alpine las cosas están como están. Alfa Romeo, tienes a un piloto de pago y a Bottas que te está rindiendo.
Puestos a lucubrar, claro, Alfa Romeo termina su patrocinio en Sauber este mismo año, en 2020, o sea, el año que viene, me refiero, en 2023, y luego tiene 2 años de valle un poco hasta llegar a la época de Audi. Que claro, ahí dices, bueno,
sí, van a seguir llevando... Sí, pero 2 años de valle que siguen pelados.
Sí, sí, pelados, y van a seguir llevando motor Ferrari. Pero que tanto Ferrari como Sauber ya saben que ese patrocinio, o sea, que esa unión tiene los días contados. Ahí se ahí podría haber un hueco, si se da el caso para Doohan.
Ya que estamos hablando de Doohan y de Fórmula 2, te lanzo la pregunta. ¿Qué pilotos crees que van a luchar? Dime 3, no me digas 7, porque si no, no es complicado. Si me dices 5 o 6. ¿Los 3 que crees que son favoritos, no de que te gusten, sino por probabilidad, a ganar el campeonato de Fórmula 2 en 2023?
Pues voy a decir Doohan, voy a decir Hauger, pobres chavales, y voy a decir Iwasa, quizás.
A mí me encantaría Iwasa, o sea, va a ser uno de mis protegidos.
Aquí hay Iwasa, hay Iwasa.
Como es que
ya tenemos juego de palabras con el futuro samurái de bolsillo.
Como en su día lo hicimos con Tsunoda, también lo apoyamos mucho. Te cambio a Iwasa, o sea, te mantengo a Doohan y a Hauger. Son dos de mis grandísimas apuestas, pobrecitos míos.
Sí, sí.
Yo en esa lucha por el campeonato de Fórmula 2, aunque me fastidie y aunque no me guste, te meto a Arthur Leclerc.
Hostia.
Es que te digo una cosa.
¿Tú crees?
Yo lo miré... Que no está
de
joven.
Rookie. Ya, o sea, ya lo sé.
Que no tiene más opciones, que este tío no ha ganado la Fórmula 3, que es ridículo, que se ha hecho una temporada donde se veía que era... probablemente el más rápido, pero que era idiota.
Ha quedado
sexto. Claro, es que salía accidente cada carrera, o a cada fin de semana de carreras, porque ahí siempre se hacen varias en Fórmula 3. Tiene la obligación de ganar y tiene un equipo para ganar. Es que si no, este tío se no te digo que se puede ir despidiendo de la Fórmula 1 para siempre. Tiene que ganar en su año de rookie. Casi sí, te diría que está obligado.
Que tenga que ganar en su año de rookie no quiere decir que vaya a ganar, ¿sabes?
Bueno, pero es que viendo el nivel que ha habido este año, a no ser que justamente ya no siendo el año de rookie, Hauger y Doohan den un rendimiento regularísimo, creo que Arthur Leclerc se puede meter en esa batalla. Incluso te digo que vamos a tener una Fórmula 2 más divertida, en el sentido de que Drugovich, por su grandísimo nivel y por su experiencia... Es que te salía incluso en parrilla invertida, como se mataban 3 o 4, es te que acababa en el podio. O te
la
ganaba
es que
incluso.
No somos fans de Drugovic, pero es que cada carrera era de decir, es que es el más listo. O sea, es el que claro. Más. También por experiencia en la Fórmula 2. Pero sí, hombre, una opción es que llegue Darubala. Y a, bueno, Darubala no sé si va a seguir a todo esto. Y a su 15º intento en Fórmula 2 gane. Y estemos aquí diciendo, joder, claro, es que es el único que cuando sale nos estampa con 7, entonces queda cuarto todas las carreras y gana el Mundial. Puede ser que sea un campeón así, pero bueno, yo por más que nada por ganas de ver un talento llegar y ganar, prefiero un Hauger, un Iwasa, un Doohan, alguno de estos.
Por supuesto que sí, pero Iwasa me da pena dejarlo fuera, pero Arthur
Besti,
Leclerc te lo meto
Besti
entre
me
los
gusta
favoritos.
También. Besti de la Academia de Mercedes.
Veremos, o sea, creo que es que en general estoy muy ilusionado con 2023, hasta con la Fórmula 2 y la Fórmula 3.
Bien,
te digo,
bien,
porque
bien.
Hay nombres de Fórmula 3 que, ojito, cuidado.
Sí.
Has hablado de presupuesto, comentabas el caso de Gasly. Forbes, tampoco sé exactamente en qué se basa, porque hay cosas directamente que se supone que son privadas, pero ha sacado la lista de los pilotos mejor pagados en Fórmula 1.
Sí, bueno, se basan en los típicos informes y. Y documentos de consultoría.
Vamos, no
externa
idea,
y demás.
Tampoco.
O sea, ¿eh?
Que no tienes ni idea. En informes.
No, idiota, que eso es lo que ponía en la noticia.
Ah, vale, eso es como fuentes cercanas a.
Sí,
no
básicamente Forbes. Básicamente Forbes lo que ha dicho es: sí, sí, bueno, es estimado, pero Forbes, ¿cómo te crees que saca todas las riquezas y todos los dineros de todo el mundo? No tienen una lista que diga. Pues
y la lista me la has puesto, X. Que es que has hecho tu guión, hay que decirlo. ¿La has puesto en dólares o en euros?
En dólares.
Vale, bueno, ahora está casi igual el cambio, así que no importa.
Por eso,
pero...
o sea, claro, ahora estamos dando lecciones aquí de
economía. Hoy, economía con
de divisa.
V9.
Bueno, ¿cómo la cantamos?
Visa. Me has dicho divisa.
Ah, vale, pues visa, ya has dicho visa, ¿no?
Sí.
Ya está.
¿Cómo la cantamos? Pues...
con el flamenquito.
Yo empezaría... A ver, di la entera. Y ya comentamos luego las cosas más particulares, creo.
Con el 1, Verstappen. Venga, la digo entera. Voy a empezar... Va, del 10 al 1, para que haya emoción, aunque acabo de decir el mejor pagado. El décimo es Russell, 9,6 millones. Noveno, Norris, 11,6. Octavo, Carlos Sainz, 14,7. Séptimo, Ricciardo, 16 millones. Ahora va a ser menos. Sexto, Vettel, 16 millones. También va a ser menos porque se ha retirado. Quinto, Leclerc, 22 millones. Llegamos ya al top 4, la zona Champions. Checo Pérez, 25 millones. Cuidado al sueldo de Checo. Tercero, Fernando Alonso, 29 millones. Segundo, Hamilton, 53 millones. Y primero, Verstappen, 58 millones. Verstappen, que recordemos que renovó contrato para un montón de años a principio de temporada.
58 millones de euros.
O de dólares. Bueno, pues eso. ¿Qué te parece la lista? ¿Alguna incorrección, algún estafador ahí en este top 10?
Hombre, a mí es que en general gente que cobra... millones de euros al año ya, sí, ya me marea.
Ese discurso...
No, pero sí, que me refiero que... Es obvio. Y los generan todos. Me sorprende, por ejemplo, sí que es verdad que es su primer año. Russell igual me esperaba que superase la barrera de los 10 millones o que estuviera delante de un Lando Norris. Sorpresivo también Ricciardo por delante de un Lando que renovó hace poco.
Es que Ricciardo, desde que se fue de Red Bull... Otra cosa no, pero pasta a mansalva, ¿eh? A mansalva.
También me recuerda, o sea, también está el caso de Fernando Alonso, que es curioso, justamente hablas de Ricciardo, que desde que se fue de Ferrari otra cosa no, pero dinero ha ganado el hombre. Títulos no, pero se os ha llevado puestos uno detrás de otro, y bien que me parece.
Calentitos.
Un caso sí que me parece más específico, por ejemplo, es el de Leclerc con Sergio Pérez. Más que nada porque que tu predestinato, que tu gran estrella de Ferrari esté cobrando menos que el, entre comillas, segundo piloto de Red Bull, hombre, indica cosas. También te digo, Sergio Pérez cobra 25 millones, muy bien. ¿De esos cuántos vienen de un tal Slim?
Bueno, sí, sí.
Claro. Sí. Y también es verdad que... simplemente están cosas como Sergio Pérez, ¿por qué cobra 25 millones? ¿Es por la calidad que tiene? ¿Es por que se considera que tiene un mejor rendimiento que Leclerc? No, pero sí que es cierto que para Red Bull, tener a un piloto hispanoamericano, les estará dando una salvajada de dinero. Cuando pensamos en que Sergio Pérez está ganando 20 millones, 25 millones, creo que no hay que centrarnos en, pues para lo que compite, no lo está haciendo tan bien. Es que probablemente a los de las bebidas energéticas les está viniendo muy bien y saliendo muy rentable económicamente.
Sí, sí, sí. Hombre, está claro que aquí cuentan muchas cosas, cuentan patrocinios, visibilidad que tengas, el dinero que generes, el marketing que generes. Esto es así. He buscado, mientras hacías tu speech, de dónde ha sacado esta información Forbes, porque en la noticia original que había consultado se remitían a Forbes. Y básicamente es eso, o sea, usan los datos públicos que hay, que como hemos dicho antes, no son demasiado exactos, porque no todos los equipos dicen, pues Ricciardo cobra 16 millones de dólares. Pues usan eso y información de una empresa de datos sobre Fórmula 1 que se llama Fórmula Money. No sé si te sirve como... como algo fiable, 100%, a mí no, sinceramente.
Ah, yo claro, creo que, ahora sí.
Esto es inexacto, creo yo, pero bueno,
lo que sí, igual. A ver, tendrá sus inexactitudes, sí que, por ejemplo, el sueldo de Verstappen se comentó en su día salvajada que iba a cobrar. Sí. Y a mí este en particular sí que me puede llegar a preocupar la inflación que llegará a provocar este tío. Quiero decirte, Hamilton, 53 millones, está llegando ya a un tope. Le queda posiblemente una renovación de contrato, que igual es por 4 años ahora con Mercedes. Pero le queda una, no creo que renueve año a año, ni tampoco que luego vivamos una segunda renovación. Alonso, 30 millones, más de lo mismo. Sergio Pérez, 25. Ya estamos hablando de menos de la mitad, pero que también tiene una edad. El propio Leclerc con 22. Russell con 9,6. Norris con 11,6. le quedan muchos años en Fórmula 1, pero también más de un contrato para llegar hasta los 58 millones. Es que Verstappen tiene 25 años y sigue 10 años más en Fórmula 1, ¿a qué cifra va a llegar?
También es verdad que el último contrato que firmó Verstappen puede ser que fuera hasta 2028 o algo así. O,
sí, no, eran, pero eso es...
O 2026, porque eran 4 años. Es que no me acuerdo qué fórmula hicieron, pero era un contrato de una barbaridad de años. Entonces, a lo mejor no le quedan tantos después, ¿sabes? O sea, siendo contratos tan largos, que está claro que luego esos contratos siempre llevan cláusulas de
años.
Que... Sí, también. De que cada año sube un porcentaje el sueldo. Y bueno, una pasta gansa se va a llevar. También es cierto que, claro, aquí estamos con ese razonamiento, estamos considerando que Verstappen va a estar en Red Bull toda su vida y quizá no lo esté.
Ya, pero a eso te voy. Imagínate
si
que
se va
por
a otro
lo que
equipo,
sea...
Si se va a otro equipo, también le pagarán una morterada de dinero.
A no ser que dé un rendimiento horrible de repente y tenga que dar un nivel más bajo, que lo dudo. Imagínate que ficha por Ferrari. Te digo yo que no va a cobrar 56 en vez de 58.
Ya.
Cobrará 70.
Sí, sí.
Si seguimos así...
Bueno, hay un límite. O sea, al final tampoco hay dinero en la Fórmula 1 para satisfacer tantísimo los deseos de Verstappen. Nos pongamos como...
Claro,
nos pongamos.
O sea, igual equipos como, por ejemplo, Aston Martin, que tienen a gente muy válida, como son los de Aramco, que, por cierto, vos no os pediríamos 1 millón de euros, con la mitad nos conformamos en concepto de patrocinio, señores de Aramco.
Va, venga, hacemos
un esfuerzo. Falta que estemos el 11 de la lista de mejores pagados. Con que nos deis un poquito, nosotros Aramco a tope. Ya está, sí. Aquí lanzamos el mensaje institucional. A partir de aquí, veremos qué pasa con el tema de sueldos. Hay que decir también, que no lo hemos comentado, porque habrá gente echándose las manos a la cabeza, los 3 mejores sueldos de cada equipo no están incluidos en el límite presupuestario.
Correcto.
Entonces, pueden seguir los equipos que tengan pasta pagando salvajadas. En este sentido, no hay problema. Toto Wolff.
Toto Wolff ha dicho que
ha
su
mentido.
Temporada... Bueno, ha mentido en cierto modo. Su temporada 2022 le recuerda a la temporada 2014 de Red Bull. Sí que tiene paralelismos. No es la misma situación 100%, pero sí que pues ha querido expresar que en un cambio de reglamento no se han sabido adaptar 100% y han cortado una racha súper triunfal. Recordemos que Red Bull en 2014 llevaba 4 años seguidos ganando pilotos y constructores, y sobre todo 2013... habíamos visto la mayor racha de victorias de la historia y Vettel meándose en todos, y de repente llega 2014 y a Vettel se lo mea a su compañero. Red Bull ya no está al nivel para luchar por demasiadas victorias y Mercedes le moja la oreja. Ha sido bastante similar 2022 para Mercedes. Han perdido esa racha que tenían dominante. El nuevo ha ganado al campeón. Y efectivamente no han podido luchar por victorias hasta Brasil. O sea, no han podido conseguir victorias hasta Brasil.
O sea, ese paralelismo te lo compro, obviamente. Pero para empezar, creo que la temporada 2014 Red Bull e incluso el coche fue mejor que el Mercedes. Aunque el Mercedes ha terminado mejor de lo que hizo Red Bull, porque ahora sí que da sensación de poder ganar. Pero al final ese Red Bull le fallaba el motor. Lo que era el chasis no es que fuera algo horrendo, era tema de... Bueno, inicio de era híbrida, lo que le pasó a muchos. Eso por una parte. Por otra parte, Red Bull venía de arrasar, Mercedes no. O sea, Mercedes el año anterior no. Aunque el nivel de batacazo creo que sí que fue similar, de que nos sorprendió a todos. Y para mí lo que los hace muy distintos, que ya te lo comentaba un poco por cómo han terminado las temporadas, Red Bull mejoró en 2015, pero su mejora no le dio para luchar por nada. Yo sin tener datos, si tuviese ahora mismo que tirar una moneda al aire y hacer una apuesta, diría que el mejor coche de 2023 va a ser el de Mercedes. Para mí eso es diferencial.
Es altamente probable, pero sí, sí. Sí,
está claro. Sí que es verdad que Mercedes ahí me genera unas dudas, que ellos ya las tendrán totalmente aclaradísimas. Y es que, bueno, hicieron este coche tan extraño, sin pontones casi, muy diferente su planteamiento. Y en un principio lo que decían es que se habían equivocado, y en 2023 lo iban a cambiar. E iban a sacar un coche, entre comillas, más normal. Ahora han conseguido que eso funcione. ¿Qué haces?
Sí, pero durante todo este año sí que es verdad que mantienen ese relato de que no les ha funcionado la idea iban a cambiar de rumbo.
Ya, pero es como lo de Schwarzman, pero a la inversa. ¡Ay, qué fea estoy cuando me mira al espejo! No, perdona, si eres modelo, hija de puta.
Sí, sí, no, está claro, pero que tú acuérdate del mes de abril o mes de mayo, que ya salían informaciones de que Mercedes ya pensaba en 2023 y demás. No digo que hayan desechado 100% el desarrollo del coche, porque la prueba es que han ido mejorando conforme pasaba la temporada, pero creo que desde un inicio han tenido tan claro que no habían dado con la tecla que ya tendrán avanzada la idea para 2023 y seguro que les va bien. O sea, si van mezclando un poco los conceptos del desarrollo de este año más el del año que viene, estarán ahí arriba.
Pues lo dicho, la comparación muy bonita, pero que en 2023, aunque nos pese o aunque lo podamos disfrutar, dependiendo de cómo sea la batalla entre Hamilton y Russell y de lo cerca que estén Red Bull, Ferrari u otros, veremos qué ocurre.
También ha dicho Toto Wolff que es completamente irrelevante que Russell haya ganado a Hamilton, que lo importante, para mal, es que no hayan competido por el Mundial. Bueno, eso es algo que ya sabemos y es uno de los ingredientes para la temporada 2023, esa lucha.
Pero a nivel institucional me gusta que diga eso.
Sí, 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 está bien.
O sea,
es
un tío que demuestra su competitividad. Además, mediante Toto Wolff, mediante prensa italiana, mediante el propio Leclerc. Oye, ¿tú te imaginas un Leclerc en Mercedes en 2024?
Pues bueno, la respuesta está en el podcast de opinión que hemos publicado en A la Contra. Ahí hablamos un poco de los rumores que ha habido, de unas declaraciones un poco extrañas de Leclerc, de la mala relación que está habiendo y el mal ambiente con Binotto, de la situación en Ferrari. Hay muchas cosas a comentar. En ese podcast lo analizamos más en profundidad.
Escuchadlo porque son 20 minutos hablando, más de 20 minutos hablando de este tema, donde intentamos dar respuesta a si nos vemos a un Leclerc fuera de Ferrari o qué tendría que hacer Ferrari si quiere evitarlo. Muchas respuestas, muchas preguntas que han salido, ya sabéis. Y además ahora estamos en Mundial de Fútbol. Os suscribís a V9, pero podéis consumir a todos los creadores de contenidos como un Netflix.
Y hay un montón de contenido ahora mismo por el Mundial, como dices.
Y nuestro también, la verdad es que no sabemos callar. Hacemos,
sí,
pues,
es verdad.
Ahora mismo que no hay, pues tenemos las puntuaciones de normal, ya lo sabéis, y ahí os he puesto la cuña, además. Las puntuaciones, tenéis dos podcasts de opinión a la semana, el arrebufo, no arrancamos, más de 3 horas extra de V9. Por si acaso, os falta un poquito más de contenido.
Sí, sí.
Gente, seguimos en el universo Red Bull. O sea, menos mal que existe Red Bull. Si no, las noticias...
Bueno...
Iba a venir tu tía la coja a hacerlas, ¿eh?
Así, no tengo ninguna tía coja que yo sepa, pero sí, iba a venir a hacer las noticias. Coulthard, un tío que a ti no te gusta nada. Odias a David
Coulthard. ¿Tú crees que la gente coja tiene mala leche, bueno, de verdad? ¿O es un prejuicio?
Yo, por experiencia, he tenido una profesora coja... Y tenía una mala hostia, una mala hostia. Entonces,
¿puedes
por
decir,
experiencia te diría que sí? No vaya a decir el nombre.
No, el nombre no. El mote.
La coja.
No, es que creo que era con esta señora que había una broma recurrente que a mí me ha hecho siempre mucha gracia.
Sí, pero no era el mote, era una broma recurrente.
Sí, pero se puede decir.
Tú imagínate que escucha el programa.
Ya le has llamado la coja y que tiene mala leche, no lo vas a empeorar, vale. Carlos.
Bueno, pues cuando caminaba, era de estas que... Bueno, sí, coja, una persona coja.
Esto es gravísimo.
Que tiene una pierna más larga que la otra. Decían, con el movimiento de manos, decían 1,40, 1,60. 1,40, 1,60. Ya está. Estas cosas no hay que hacerlas, chicos. Los niños son muy crueles y esto está muy mal. Venga. Seguimos. Es que tú mira a una persona ahí de 23 años, a punto de cumplir 24, como Manuel Morera, y está encanao con que le dijeran esa barbaridad a una profesora honrada y trabajada.
Bueno. No, pero hombre, está fatal, pero son chiquillos, 11 años, que son unos hijos de puta y unos crueles.
Que son cabrones y sinvergüenzas y desgraciados.
Pero me hace gracia también la situación de eso, el hijo de puta, que son los niños en general.
Sí, sí, sí.
Volvamos a la Fórmula 1.
Bueno, prisita, porque decíamos, buah, el podcast de hoy no hay noticias, no sé qué. No, si se ha silenciado el micro y todo para reírse, o sea, esto es increíble. Bueno, David Coulthard. Como digo, un tío que a ti te encanta, uno de tus pilotos fetiche en la
historia. Eres sibilino, no te lo he comentado porque estaba pensando en otras cosas. En la cosas. Coja, ¿no? Pero no me cae mal. Solo digo que la gente se flipa con él.
Bueno, yo es que no creo que nadie se flipe con David Coulthard, pero bueno.
Bueno, pues este es un debate que hemos tenido 7 veces y ya, tenemos ya, sí, 3 meses no vamos, en Fórmula 1.
No lo vamos a tener ahora, lo tendremos otro día. Bueno, ha defendido a Verstappen. O sea que los fans de Checo Pérez ya lo podéis cruzar, ya le podéis silbar cuando vaya a un circuito. Y ha dicho que Verstappen fue coherente, que si ya había avisado al equipo de que no cedería la posición, lo difícil... O sea, lo criticable sería que luego actuara de forma incoherente y no supieras un poco por dónde te iba a salir. Pero que él había avisado al equipo, esto es debatible, se puede hablar de lo que sea. Sobre Checo Pérez ha dicho que Red Bull le dio la oportunidad de volver con un coche para ganar carreras y que ha tenido una oportunidad para superar a Max Verstappen y que no lo ha conseguido y que ya está. Ha hablado sobre su propia experiencia porque obviamente él también experimentó la sensación de ser segundo piloto de un bicampeón del mundo.
Él la de ser segundo piloto se la sabe.
La de ser segundo piloto se la sabe, como bien dices. Y lo que ha dicho es que él eligió el camino de seguir en el equipo, de que le dieran un coche y una oportunidad para rendir, y que si a Checo no le gusta esa situación, que puede irse. Pues bueno, ya está. Yo lo veo que ha sido bastante contundente, sinceramente, con Checo. Para un tío, me refiero que hace muchas entrevistas a los pilotos, que está muy metido en la Fórmula 1 como casi embajador, que es un puesto neutral, ¿no? Me extraña que haya sido tan contundente,
no te confundas.
Y me parece bien.
Ha sido contundente. No es que sea embajador de la Fórmula 1, no es que haga muchas entrevistas, es que es embajador de Red Bull. O sea,
claro, sí, además es verdad.
Esto
no
se lo está diciendo un cargo de Red Bull.
Sí. O sea,
me parece preocupante.
Cuidado con Ricciardo, es que cuidado porque este podcast puede ser premonitorio y dentro de unos meses podemos volver aquí, me lo voy a apuntar y decir, ya lo dijimos en V9.
No, mira, pues por hacer contraste, yo estoy convencido de que todas las carreras de la temporada que viene las correrá Sergio Pérez, pero que a la que haya el más mínimo problema, a la que tenga un pequeño bajón de rendimiento, vas a tener a Helmut Marko diciéndote, oye... Tú tienes contrato con Red Bull, pero a la próxima carrera, como sigas así, te subimos a Ricciardo o el año que viene. Eso va a pasar.
Sí, sí.
Y voces como las de Coulthard me dan más miedo todavía, porque lo está diciendo alguien desde dentro de Red Bull. Tú puedes sacar 70 comunicados oficiales, pero si luego la gente que te representa da la razón, aparte yo creo que de forma injustificada, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho este señor, a Verstappen y se le apoya tanto. También hay rumores desde prensa alemana, esto es cogerlos más todavía con pinzas, de que directamente Verstappen está haciendo fuerza para que cambien a Ricciardo como segundo piloto. Pues...
Me extraña mucho si Verstappen quiso quitarse de encima.
Ya, pero la vida da muchas vueltas.
Ya, sí, eso es verdad.
O sea, yo después de ver la foto, cogiditos de la mano de Ron Dennis y Fernando Alonso...
Ya no te queda nada por ver, ¿no?
A mí ya los traumas es que me resbalan directamente, los esquivo.
Sí.
Como tu profe la coja, que iba esquivando, pero...
Pobre mujer, madre mía. Le estarán pitando los oídos a la pobre señora.
Sí, probablemente. A partir de aquí, poquito más que comentar de Red Bull por mi parte, no sé si quieres añadir tú algo.
No, ya hemos hablado bastante de Red Bull.
Pues cerremos otra vez con Aston Martin.
Bien.
Don Pedro de la Rosa, embajador de embajadores, hacedor de vueltas rápidas, ha hablado.
Sí, con este también pasa un poco lo que pasa con Coulthard, que ahora cada vez que hable de Aston Martin ya no hay que tomarlo como un periodista, como comentarista de DAZN ni nada, sino como trabajador de Aston Martin, con lo cual... Pues siempre va a ser todo muy optimista, muy bonito y tal. O sea, esto es lo lógico, lo normal. Ha dicho que sabe que Aston Martin ganará, que no tiene ninguna duda, pero que no sabe cuándo. Y que no sabe si será suficiente para que Fernando llegue antes de retirarse. Bueno, aquí no se ha pillado mucho los dedos. Esto es algo normal. Ha dicho también que uno siempre tiene que apostar por la mejor opción disponible en el mercado, en la Fórmula 1, y ahora mismo esa opción es Aston Martin. Y también ha dicho que Alpine se ha equivocado, pero que se haya equivocado con Alonso no significa que Alonso esté mayor. O sea, que Alpine no tenía razón al querer jubilar a Alonso.
Este palo es bueno, ¿eh?
Este es un palazo y me ha encantado. Pero bueno, sí, muy optimista. Me gusta que diga que tiene claro que Aston Martin va a llegar y tal, pero hay que decir que aquí, por mucho dinero, por mucho desarrollo, por muchas instalaciones, eso siempre ayuda, pero que no te asegura el éxito 100%. Y hay muchísimos casos en años anteriores que ha pasado eso. Pero bueno, lo que tiene que decir lo ha dicho.
Sí, pero mira, a nosotros cuando se anunció a Pedro de la Rosa como embajador, ya incluso dijimos, hostia, ya conocemos lo que es tener a Pedro de comentarista dentro de un equipo. Genera tensiones, genera opiniones a veces un poco sesgadas o que se tenga que cortar. Esto es relativamente malo de cara al espectador y al seguidor de Fórmula 1 en España. Está claro que ahora Pedro de la Rosa, cada vez que hable de Aston Martin, va a dar una imagen edulcorada. Lo tenemos que admitir. Pero es que no quitaría una coma de lo que ha dicho en esta ocasión, porque es el mensaje justamente por comparativa con los que dicen que Aston Martin en 2023 va a estar ganando. Este parece el equilibrio entre ilusión y prudencia, en el sentido de que yo estoy de acuerdo con la morterada de dinero que está metiendo Aston Martin, con la gente que están contratando, con los avances técnicos que están haciendo, con la evolución que han tenido en 2022. Aston Martin hará un coche ganador, pero ni creo que lo vaya a hacer en 2023, y además por edad, tengo dudas de que ese coche ganador llegue a disfrutarlo Fernando Alonso. Esto es lo que dice Pedro de la Rosa y creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo. Eso sí, yo doy el añadido. En esta evolución que se plantean a cara 2-3 años, sí que creo que hay argumentos más que de sobra para ilusionarse de cara a un 2023 en el que Aston Martin sea capaz de liderar la zona media. Y más cuando tienes a un grandísimo piloto como Fernando Alonso y a un tío cumplidor como Lance Stroll.
Pues sí, me gusta.
O sea, sinceramente,
que nos hagan embajadores de Aston Martin.
Hombre, al final nos pueden hacer hasta el mismo Bizum, Aston Martin y Aramco. No se tienen que complicar la cosa.
Y ya que estamos, Cognizant, el otro gran patrocinador, también.
¿Esos qué hacen?
No me puedes venir con esto, Manuel. O sea, quieres que nos den un carguito y no sabes ni qué es Cognizant.
No.
Pues un software de estos de tecnología tipo Oracle.
Ah, muy bueno, muy bueno. Yo lo uso todas las tardes.
Cognizant.com.
Todas las tardes.
No, pero que luego, sí, que...
Luego les mando correo para decírselo, que sí, nos vayan patrocinando.
Mándales este clip, mándaselo y seguro que nos patrocinan. Seguro que
no, esto igual, este programa igual lo borramos, así que lo que sí os recomiendo es escuchadlo. Descargadlo, compartidlo, comentad si estáis en iVoox, si no, tenéis también las redes sociales. Y el mensaje, el mantra que os voy a repetir, al menos hasta primera semana de diciembre, os voy a dar la chapa. V9 no para, así que los oyentes tampoco tenéis que hacerlo. Hasta la próxima.
Hasta luego.